pueden después volver a escuchar en Spotify, la entrevista con Viviana Rivero. Son dos historias de amor unidas por los hilos de la vida y los secretos. Es apasionante. Acaba de salir, la encuentran en todas las librerías. Y vale la pena toda la obra de Viviana, porque toda es muy linda. Así que,
me alegro, bueno, que la hayas disfrutado, Nuria.
Sí, así es.
Sí, me enteré aquí que Nuria ha disfrutado mi obra, pero trajo los libros, los firmamos.
Los firmamos, bueno. Ya hicimos todo. Bueno, sí. Qué genial. Bueno, Viviana, te deseamos mucha suerte, muchas ventas, porque siempre, aparte, tenés tus seguidoras,
la verdad que
lectoras,
los lectores son fieles.
Fieles.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias.
Bueno, gracias. Bueno, Luis, qué lindo programa hoy con Ariel Magnus, con Viviana Rivero. Un lujo que nos dimos este domingo. Nos vamos hasta la próxima semana. En la producción, Inés Barbita. En redes sociales, Lucas Sosa. Y nuestro operador, Lucas Rodríguez Perea. Hasta la semana que viene. Chao.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. En vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
No está tan mal. Florencia Donovan, Francisco Llorens. Una charla de café en la que vos sos el protagonista. Hasta las 8.
Radio con vos.
89.9.
Hola a todos, ¿cómo les va? Hola, Fran, ¿cómo andás?
¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Cómo anda esa? Fran está a punto, un par de semanas de ser padre por segunda vez.
Eso dicen, sí, se nos viene. ¿Cómo? Tengo una discusión con alguno de mis amigos que tuvieron más de un hijo. Algunos dicen, tipo, te cambia todo el segundo, es un lío, qué sé yo. Y otros te dicen, no es tan grave, es peor el cambio de 0 a 1 que de 1 a 2. ¿Cómo fue tu experiencia con dos hijas ya más grandes?
A ver, ya no hay momentos de descanso, eso es cierto, viste que con uno de repente lo tirás a dormir, pedagógico. Lo pones a dormir así muy amorosamente y es como tenés tu momento de descanso.
Tu ratito, acá es
acá
como,
probablemente no, respiro. Y menos con tu hijo más chico, con tu hijo más grande.
Con Vale, que tiene más de 3 años.
No, y más de 3 años y mucha energía.
Sí, le gusta.
Pero postrear. Después no, ya te agarra más canchero, menos nerviosa y otras cosas que le quita un poco el estrés también.
Bueno, veremos, ya te contaré dentro de poco.
Bueno, ahí así que estamos siguiendo de cerca ese tema, como ningún otro.
Lo importante.
Es lo importante, sin lugar a dudas. Semana de Milei en Estados Unidos.
Sí, por vez número 14, creo.
14. Sí. Viste que, siempre lo menciono, pero Pablo Salinas, el politólogo, tiene un raconto de cuántas veces viaja al interior y cuántas veces viaja.
Pablo Salinas hace unos trabajos espectaculares. Buenísimo. Un día tengo que charlar con él, porque le cuenta los viajes al exterior y al interior. Y también cuenta las cantidades de renuncias de los funcionarios
políticos.
Sí, hace un trabajo muy, muy bueno. Y algunos datos más, me acuerdo también. Pero de los viajes, que estuvo anotando?
Bueno, de los viajes, estoy acá buscándolo.
Sí.
Porque justo lo comentó el otro día cuando lo volvió a actualizar. Pero bueno, básicamente hay cantidad de provincias a las que no visitó nunca. Sí. Por lo menos como presidente, ¿no?
Sí. Probablemente tampoco antes, porque campaña no incluyó mucho viaje a las provincias.
Su campaña no sé. Ahí no. Digo, vos sabés más que yo. No sé.
Según mi memoria, no, para nada.
Acá.
Sí.
Milei estuvo fuera del país un día por semana desde que asumió.
Bien.
Dice Pablo Salinas.
Sí.
Lleva 18 viajes desde el 10 de diciembre, que asumió en 2023. El destino favorito
es Estados Unidos. O sea, si fue 14 veces y tuvo 18 viajes en total.
Espera, perdón, porque
no llegar alguno más o no.
No, espera que esto. Perdón, sepan disculpar.
No, está bien, pero bueno,
pero porque
ya,
él lo viene tuiteando y lo va actualizando. Y acá me parece que leí un tuit todavía más viejo. Es más, acá. Finalizó su visita, esta es, pone 15 del 10. Entonces acá le falta actualizarlo. Es la visita 14. Casi el 50% de las veces que salió del país lo hizo a Estados Unidos. llevan 94 días, esto sin contar este viaje,
claro,
en el exterior sobre 675, 14 del tiempo de su mandato.
Claro.
Un poco más va a ser a partir de ahora. Y después dice, en cambio,
sí,
¿dónde estaba lo de las provincias? Ay, 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 voy a buscar lo de las provincias porque es interesante.
Sí.
Porque es como, viste, el interior lo tiene un poco.
Lo tiene, sí. Pero después es llamativo porque es donde mejor le van, después es en buena parte del interior.
Es llamativo, ¿no?
Sí.
Es llamativo. Pero bueno, ahora después voy a buscar, a ver si está acá. Bueno, ahora no lo encuentro porque se mezcla con todo, perdón, ¿eh?
No, no.
Pero, bueno, estuvimos a Milei de viaje en Estados Unidos.
Sí.
Es impresionante, hay que decirlo, el reconocimiento que él tiene afuera.
Sí, eso es innegable.
Es un rockstar, o sea, es innegable eso.
Sí.
Él pone en agenda, él, persona, a la Argentina.
Sí.
Hay algo como un magnetismo afuera de la figura de Milei. Que me parece que hace tiempo que no se veía en un líder. Cristina no lo tenía eso afuera.
No, 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 sin duda. Después, bueno, está el clásico.
Ni como líder, o sea, ni como líder progresista, Cristina no lo tenía. No era que se había, que era como una especie de referente o del progresismo afuera. Nada que ver. Lula sí.
Lula sí.
Cristina no. Y Milei, sí, me parece, que se transformó en esta especie de rockstar. De la derecha,
sí,
la derecha latinoamericana, la derecha, bueno, sí, no país desarrollado, pero afuera es impresionante.
No, eso es cierto. Después está el clásico, bueno, hablan mucho, no necesariamente bien, o sea, no, para los dos lados.
Hay de todo.
Hay de todo, hay, claro, de todo, sí,
pero
sí, sí.
Nunca, porque hace tiempo que no pasa que no, vos vas a algún lado y todo el mundo te habla de Milei. Viajás,
sí,
y la gente conoce el presidente de la Argentina. O sea, nosotros estamos en la punta del mundo, hay que decirlo. Probablemente en Estados Unidos la gente ni sepa dónde queda Argentina, sí, la mayoría, sí, sí, de los americanos.
No, no saben dónde quedan los propios estados de Estados, bueno, Unidos. Pero
bueno. Y sin embargo, a mí me pasó, me acuerdo, en París,
sí,
en un local de ropa, la vendedora francesa hablándome de Milei. En ese caso me hablaba mal, pero obvio.
Claro, bueno.
Sí, sí. Pero igual, es como. Es muy fuerte eso, ¿eh?
Sí, es así. Bueno, justo esta semana también hablé con una amiga mía francesa que viene cada tanto a Argentina, cada un par de años viene, la conozco de un trabajo hace mucho tiempo, y me decía, no sé si ir ahora justamente, porque con el presidente que tiene, no sé si Argentina me va a seguir gustando, me lo dijo como medio en serio, medio en chiste, pero bueno, obviamente lo conoce, sabe lo que pasa, que no es que sigue la política argentina día a día, pero sabe lo que está pasando, pero como decís vos, o sea, es conocido, hay una opinión, puede ser a favor o en contra, pero sí, eso es así.
Y después leen los medios de afuera, y constantemente hay noticias sobre Milei.
Sí, sí,
constantemente,
sí.
Que no pasaba antes tanto.
No, además, en Estados Unidos sobre todo, pues sobre todo Trump lo puso en la agenda doméstica.
Bueno, Trump en el caso de la agenda doméstica, pero vos también lees medios de afuera y aparece constantemente.
Sí.
O sea, el Wall Street Journal lo pone a Milei, me animo a decir, dos veces por mes.
Sí, te voy a extremar un poco el argumento, pero a Maduro también lo menciona mucho.
No, ya sé, pero en el caso, sí, o sea, generalmente...
Sí, 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 sí.
Ah, yo digo, el mérito es que suscita atención, sí, que pone, sí, en agenda el país afuera. Obviamente, la misma grieta que hay acá está afuera. Entonces, la mitad,
claro, sí,
lo,
sí,
critican y la otra mitad les parece un rockstar. Sí. Ahora, en este, para los que es un rockstar,
sí,
a mí lo que también me llama la atención de verdad es el mérito de Milei de haberse posicionado. Es verdad que es una especie de rockstar entre los votantes de derecha del mundo. Y... qué sé yo, qué líder había asumido ese rol antes. O sea, me animo a decir, por eso decía Lula en Brasil para la izquierda, pero después, sí, en la región no se habían generado esos liderazgos tan fuertes.
Sí, el tema también es los el discurso y los valores que lo llevaron ahí, digo, lo que planteando qué cosas, eso después lo que uno analiza. Ya, sí,
pero
sí,
vos estás planteando, no, entiendo, si te gusta o no te gusta. Digo, más allá...
No, eso es innegable. Sí,
está bien o está,
sí,
mal, o si la moto... Lo, sí, que digo es... tiene un mérito,
es así,
que no,
sí,
sé, que es un magnetismo, es carisma, es haber sabido tocar una fibra en el momento adecuado, pero es muy fuerte como en los círculos, digamos, obviamente, los votantes de derecha, es un rockstar.
Sí, a mí lo que me llama la atención un poco es como, digo, más allá de esto, de que te guste o no te guste, las diferencias internas que hay dentro de estos personajes que tal vez quedan emparentados muchas veces, se juntan entre ellos, Trump, Milei, Orbán, Meloni, y Milei es como el que menos cuadra en realidad de todos, si sumale a Bolsonaro, porque el resto son todos, tiene un tinte nacionalista muy importante, y Milei no es nacionalista, es mucho más internacionalista, él habla de valores universales, entonces eso es lo que no termina de cuadrar, a veces se lo junta todo, y para mí es el más distinto en ese sentido.
Puede ser, bueno, también es el más distinto económicamente, nada que ver con Trump.
No, por eso es que va un poco lo mismo, porque Trump es defensa de la...
Milei es mucho más liberal y Trump es proteccionista. Ahora, sí es interesante algo que acabas de decir, que me hizo pensar, y es, vos dijiste que Milei es internacionalista en sus valores o en sus...
Claro.
Y por ahí es eso también lo que lo habilita a poder llegar al otro público internacional. Probablemente sea eso.
Porque habla de valores universales. Sí, es cierto. Habla de valores universales y después lo loco, pero uno de sus mayores focos, de sus mayores punching ball, es la ONU, por ejemplo, que habla de valores universales, pero bueno, contrarios a los que él plantea. Él trata, cuando puede, siempre le insulta, apunta contra ella, después, bueno, a veces tiene que negociar o lo que sea, pero eso está.
Pero, a ver... Lo que también me llamó de la atención de cuando veía todas las coberturas de él en Miami, ahora después en Nueva York, es hace... ¿Qué día estamos hoy?
9.
Hace 2 semanas.
Sí.
No sabíamos si el gobierno estaba al borde del abismo. Internamente, para nosotros parecía abatido. No,
pasaron,
¿o no?
Sí, bueno, pasó de todo.
Que era difícil vislumbrar. Primero el batacazo electoral y después... El mundo enseguida, después de la elección, vuelve a levantarlo. Y te digo, a mí me decía gente, no mileísta, personas con las que me junto, que no sé, lobistas de afuera, que tienen un montón de empresas norteamericanas que están interesadas. Alguien esta semana me decía, nunca vi en mi carrera profesional, ponele a alguien que debe tener 25 años de carrera, tanto interés por la Argentina como ahora.
Sí.
Me dice, obviamente, no te digo que esto se va a traducir en inversiones, pero hay una especie de magnetismo de interés por Argentina que es inusitado.
No, ojalá que eso se traslade a inversiones, a las cuestiones que nos faltan para seguir desarrollando la economía. Esto también, yo lo escucho de incluso los no mileístas, los no convencidos, que dicen, bueno, por más que no me guste, esperemos que encarrile un par de cosas y después vemos, y después seguir desde un lugar más civilizado, pero bueno, pero ojalá que encarrile algunas cuestiones, algunas discusiones.
Y bueno, ese entre otros temas, fueron los que me llamaron la atención, ahí me fui por las ramas, ¿no?
No, está
bien.
Pero
la verdad, me llama la atención, sobre todo a 2 semanas de una elección que parecía todo nada.
Y cambió todo,
y en
todo,
la que parecía él también muy abatido, ¿no?
No, sin dudas, cambió sin dudas el clima, porque eso, veníamos de... ver si llega o no llega, y ahora estamos hablando de ver si puede hacer las reformas estructurales, si puede cambiar el código penal, reforma laboral y tributaria.
Y tiene a gran parte de los legisladores alineados.
Claro, por eso digo, el cambio, sí, sin dudas es estamos viendo a ver si llega al tercio, por si le hacen un juicio político, ahora estamos pensando a ver si llega al quórum propio, digo, cambió obviamente el clima.
Y después, esta semana también me tocó ir a Tucumán a un evento sobre el tema de minería organizado por una fundación que se llama Federalismo y Libertad, liberal también. Y también, te digo, cuando vos te metés en el mundo de la minería, nosotros desde acá, desde Buenos Aires, no tomamos noción de lo que es eso.
Y sí, el potencial que tiene.
Del potencial, de la plata, del interés, de las inversiones que hay, de la escala que tiene. Sí. De la escala, o sea, la escala en infraestructura, en todo, desde rutas, trenes hasta... Y las cosas que se habla en esos núcleos de inversores mineros, decís, eso es otro país. Te juro que cuando te metes en eso salís como, ojalá funcione, ¿no?
Sí.
Ojalá funcione, porque es de un potencial enorme. Enorme. Un saludo a todos los tucumanos.
A todos los tucumanos, sí, en toda la cordillera hay provincias, recordemos que tienen explotaciones mineras, otras que no lo han permitido porque es una cuestión de legislación provincial también, pero es muy incipiente y podría desarrollarse mucho más.
Mucho más. Sí. Pero bueno, en fin, no sé ya si nos recontrapasamos de tiempo o no. Tenemos un buen entrevistado hoy para arrancar el programa. A propósito de todas estas reformas de las que se está hablando, que no son pocas, laboral, tributaria, el código penal, viene el presupuesto también. Yo creo que la única que se va a votar fully este verano, en diciembre, sí, es presupuesto.
Sí.
Y después las otras me parece que van a llevar más tiempo, ¿no?
Recordemos que Milei, desde que asumió, nunca nunca tuvo un presupuesto aprobado, tampoco tuvo mucho interés por tener un presupuesto aprobado.
Esta vez me dijeron que alguien me dijo que sí, queremos presupuesto sí o sí. Y me parece que además ahí hay una exigencia del Fondo Monetario con el tema presupuesto.
Y sí, no, es un papelón un poco no tener, estar con el presupuesto de 2023 aprobado en 2022, seguir con ese presupuesto. Me parece que no está tan bueno.
No, porque habilita mucha discrecionalidad. Claro, es el tema. Así que, pero bueno, a propósito de todas esas reformas que se vienen, que uno las ve como algo siempre lejano, alguna discusión ahí de los políticos que discuten, hay mucho que nos va a afectar o que nos puede afectar en la diaria. Vamos a adentrarnos en ese mundo de cambios que se vienen y a ver cuáles podrían ser los buenos y los malos, ¿no? Sí. Si te parece, ¿arrancamos?
Dale. U2 junto a Chris Martin haciendo esta versión de With or Without You, sonando en Radio con Vos en el 89.9 cuando pasan 20 minutos de las 7 de la tarde.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Si jugás a la Lotería de Santa Fe, ganamos todos los santafesinos. Lo recaudado lo apostamos en escuelas, hospitales, donación de órganos, deporte y discapacidad, bomberos y más. Lotería de Santa Fe, tu suerte es la suerte de muchos.
Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra.
Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Presenta este programa Naranja X.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
¿Pizza fría?
¿Por qué no?
¿Vacaciones de $2 con $100?
Sobrada.
¿La misma taza para tomar café y tomar sopa?
Obvio.
¿Comer de la olla para no ensuciar los platos?
Clave.
¿Un plan de salud?
Dame un toque. Que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online, buena cobertura en traumatología y kinesiología, y a precio amigo, obvio.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sss.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En ArcelorMittal Acindar, desde hace más de 80 años, impulsamos el desarrollo productivo de la Argentina. Producimos aceros más inteligentes para las personas y el planeta, impulsando la transformación de la industria a través de la seguridad, sustentabilidad, diversidad e innovación.
Entre Ríos te invita a la 7ª edición del Festival Internacional de Cine. Del 25 al 30 de noviembre te esperamos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La entrada es libre y gratuita. Más información en nuestras redes @Fiseroc. Fiser, un lugar para vernos. Gobierno de Entre Ríos.
Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de julio de 2025 en Argentina. Para clientes plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q35050179. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en superviel.com.ar.
En La Matanza invertimos en prevención del delito, conectando nuestros móviles y cámaras a un centro de monitoreo de última tecnología. Vamos a seguir trabajando y sumando esfuerzos para tu bienestar. Municipio de La Matanza.
Radio con Vos.
Radio con Vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
No está tan mal.
Florencia Donovan.
Francisco Llorens. Todo lo que necesitas saber para arrancar la semana. Hasta las 8.
Radio con Vos.
89.9.
Y bueno, acá yo les vendía que íbamos a hablar de las reformas que se vienen, de los cambios que debieran, o que debieran plantearse al menos. Tenemos en línea a Osvaldo Giordano, presidente de IERAL de la Fundación Mediterránea. ¿Quién mejor que Osvaldo para hablar de estos temas? Osvaldo, Florencia Donovan y Fran Llorens, te saludamos.
un gusto estar en el programa.
Igual, Osvaldo. Bueno, subió en el momento de grandes reformas y creo que tenés como una visión bastante formada, una postura bastante formada para varias de ellas, ¿no? ¿Qué te parece que debiera al menos buscarse? No sé, propongo una de repente, la reforma laboral. ¿Qué debiéramos buscar con eso?
Mira, efectivamente yo creo que se viene porque se da un contexto particularmente favorable de un gobierno que lo planteó como tema, que pasaron 2 años y que por razones políticas no logró poner una agenda, más allá que se firmó el acta de mayo, donde con los gobernadores se planteó, ¿no?, el objetivo de avanzar en estos grandes temas. Pero bueno, ahora con esto, más la tranquilidad que da el apoyo de Estados Unidos y el aval de la población, está dado condiciones que por lo menos en el pasado reciente nunca habíamos visto. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que no hay que caer en facilismo, ¿no?, en simplificaciones que no condicen con la realidad. La Argentina tiene enormes problemas de acumulación de malas decisiones en su organización económica. Una de ellas es la laboral. Tenemos normas muy antiguas, muy obsoletas, que afectan mucho el desenvolvimiento de las relaciones laborales, sobre todo en las pequeñas empresas. Por lo tanto, eso un poco nos define el objetivo, generar un entorno que sea amigable para que las empresas, sobre todo las más pequeñas, se sientan, digamos, en condiciones de poder hacer contrataciones, contratos laborales, cumpliendo con la normativa. Lo que hemos visto hasta ahora es todo lo contrario, ¿no? Un entorno muy, muy adverso, con altísima litigiosidad, dificultades, sobrecostos, y que los números son muy contundentes, ¿no? Tenemos más de una década donde no se generó empleo a salarios formales y todo lo que se creó fue informalidad o monotributo. Bueno, hay que dar vuelta a eso, y darlo vuelta no es fácil. Yo creo que no hay que subestimar la complejidad de los problemas, ¿no?, que hay que resolver para cambiar ese entorno.
Osvaldo, ¿qué tal? Francisco Llorens te saluda. Sobre este tema de la reforma laboral, uno a veces tiende a pensar que, bueno, el planteo es, bueno, hay que hacer una reforma porque no se está quedando trabajo, y a veces pareciera que desde algunos sectores se plantea, bueno, hay que dar, para crear más trabajo hay que sacar algunos derechos a los trabajadores. ¿Es así? ¿Es una falsa dicotomía? ¿Puede haber una reforma que tiende a generar más trabajo, pero a la vez no sea perjudicial para los trabajadores?
Totalmente. Primero, que no es el único ingrediente ni el único determinante de la generación de empleo las instituciones laborales. Naturalmente que si no hay inversión, y eso depende de otros factores, como puede ser la cuestión tributaria, otras reformas, es también imprescindible. Pero las instituciones laborales, yo creo que sobre todo es actualizarlas al entorno productivo que hoy vivimos. Piensen que la mayoría de las relaciones laborales en la Argentina se regulan por convenios colectivos que se firmaron hace medio siglo. Si piensen en la tecnología que se usaba ahí, cómo se desenvolvía el mercado de trabajo, y pretendemos, digamos, que esas reglas, por ejemplo, la definición de categoría que se definió hace 50 años, la apliquemos ahora. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, en la práctica es que es imposible hacer eso. Entonces, la empresa, el trabajador terminan apartándose de lo que dice, por ejemplo, el convenio colectivo, y mientras no pasa nada, no pasa nada. El problema es que si hay algún tipo de conflicto, aparece la irregularidad y aparece un fenómeno muy grande, por ejemplo, de litigiosidad, que es el principal temor de una pyme, es que, bueno, un juicio laboral le genera un enorme trauma. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de riesgo del trabajo. Hay reglas para medir cuando una persona tiene una dolencia que califica como laboral o cuando no es laboral y por lo tanto tiene que ser atendida por la obra social. Bueno, eso en la práctica, cuando va a la justicia, no aplican los criterios que fijan las reglas y por lo tanto, bueno, hay un gran incentivo a hacer juicio. Entonces tenemos un crecimiento exponencial de juicios por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Y son los tipos de cosas que hay que cambiar, que insisto, no implican pérdidas de derecho, sino actualizar, digamos, las normas a la realidad en la cual conviven actualmente las empresas con sus trabajadores.
Osvaldo, recién en
esa respuesta pusiste, hablaste tres veces de litigiosidad y juicios. El otro día un abogado me decía, bueno, pero en realidad lo de la reforma, si no solucionan el problema del fuero laboral, acá no pasa nada, por el tema de justamente del peso que tiene la litigiosidad, que de hecho le van encontrando la vuelta para que por ahí hay pequeñas reformulaciones, no sé, en el sistema de RT o lo que sea, igual hacen juicio.
Muy pertinente planteo, y eso muestra lo que te decía al principio, no, lo complicado que es el tema, porque en materia de juicios por enfermedades y accidentes laborales, en realidad este problema ya, te estoy hablando en 2017, ya había un pico de litigiosidad, el Congreso sancionó una ley tratando de poner orden, fundamentalmente el tema está en las pericias médicas, que se apartan de las reglas que fija el sistema, entonces una dolencia que no es laboral va a la justicia y el perito médico que usa la justicia dice que sí, y eso le genera una indemnización y obviamente honorarios al abogado. Y ahí hay un incentivo enorme. La ley se sancionó en el 2017, la mayoría de las provincias adhirieron a esa ley, sacaron, digamos, una ley dentro de sus legislaturas, y sin embargo los poderes judiciales provinciales no la terminan de instrumentar. Lo que la ley decía era, bueno, que hay que profesionalizar esos médicos, que esos médicos estén bien remunerados, ¿no? Como en algunos casos, ¿no? Donde ellos cobran en función del porcentaje de incapacidad que dictaminan, con lo cual hay un incentivo muy perverso, ¿no? Siempre dar algo de indemnización, si no, no cobra. Y además, a hacer un control, ¿no? De que efectivamente apliquen las reglas para evaluar el daño que fija la normativa vigente. Eso no se aplicó, no se terminó de instrumentar en ninguna provincia, y eso genera este incentivo, y tenemos cientos de miles de juicios, claro, que han puesto en jaque al sistema del trabajo. Lo primero que ha hecho la RT es aumentar la tarifa, pero insuficiente. Por lo tanto, están ahí acumulando un pasivo, y en algún momento esto va a entrar en crisis y los juicios van a terminar en la empresa, porque la aseguradora no va a poder hacer cargo de eso. Es el tipo de cosas que hay que hacer, y que muestran que no es tan simple como redactar un artículo, sino, en este caso, ya está el artículo, solo es el desafío de hacerlo cumplir en las justicias de cada una de las provincias.
Osvaldo, antes de las elecciones el gobierno pasó algunos momentos de zozobra, por las dudas que había. Ahora, con el resultado electoral que tuvo, parecen haberse despejado. ¿Te parece que están dadas las condiciones para un cierto despegue? ¿Se está avanzando en el camino correcto, según tu visión, para un mayor crecimiento o desarrollo?
Mira, ese factor, justamente acabamos de publicar el número de noviembre, ¿no?, de novedades económicas del General de la Fundación Mediterránea, donde analizamos la realidad económica, el seguimiento de la realidad económica, y planteábamos eso, ¿no?, que hay dos factores que han generado lo que vos decís, ¿no?, un clima distinto. Uno es el de las elecciones, el otro el acuerdo con Estados Unidos, que han cambiado drásticamente, ¿no?, las condiciones. Ahora, creo que no hay que subestimar la complejidad de lo que falta. Es decir, lo planteamos en la revista, ¿no? Es un rompecabezas bien difícil de armar. Recién hablamos de un tema muy puntual, por ejemplo, en el laboral. Sí. No es tan simple eliminar esta litigiosidad espuria, y así podemos dar toda la tarde hablando de dificultades para cómo generar un entorno laboral, una institución laboral favorables a la generación de empleo, y ni qué hablar si pasamos al tema tributario, que es otro tema muy importante y muy difícil de resolver, y, por ejemplo, el tema previsional, que también es necesario resolver. Entonces, que haya un clima favorable, sin duda es muy bueno, y no lo tuvimos en otro momento, pero no hay que subestimar lo complicado que es, tanto no solo el alinear los apoyos políticos, sino también darle contenido técnico a estas reformas. No es simple, de hecho ya se está viendo, ¿no? Porque circuló un borrador
de la reforma laboral.
Sí, que después, bueno, el gobierno negó de lo que lo era, y ahí ya se veía, ¿no?, que es bien complicado la definición del contenido de estas reformas. Mm.
El borrador era verdadero, de eso doy fe.
Sí.
De eso doy fe. O sea, en principio arranqué con la reforma laboral porque se supone que es lo primero que viene. Después la tributaria. Vos en su momento habías planteado una idea de reforma tributaria, porque acá no es solo el problema de los impuestos nacionales, sino de lo que muchas empresas se quejan son de ingresos brutos, impuesto provincial, y después también de las tasas municipales. ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, yo creo que esto demuestra lo que hablamos recién, ¿no? Lo complicado que es. Ojalá fuera solo un tema del gobierno nacional, que bueno, con un poco de esfuerzo fiscal va reduciendo, por ejemplo, las retenciones que desalientan las exportaciones, o bajando el impuesto al cheque, que serían los dos grandes y malos impuestos que administra la nación. Pero, como bien vos señalás, en realidad, además de eso, incluso más importante que eso, es ingresos brutos y sellos a nivel provincial y las tasas municipales, que son también muy gravosas y perjudican mucho la inversión y la producción y la generación de empleo. Por lo tanto, necesita sí o sí un acuerdo de coordinación con las provincias, ponerse de acuerdo en abordar el tema de la reforma tributaria, y eso necesariamente te lleva a otro tema tabú de la Argentina, que es la coparticipación, porque si hablas de impuestos, hablas de cómo distribuir esos impuestos, y necesariamente hay que hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Nosotros hemos desarrollado algunas propuestas, por ejemplo, en el impuesto más importante, ¿no?, que es ingresos brutos, que es el impuesto que graba las ventas, que es el ingreso bruto a nivel provincial, tasa a nivel municipal, de IVA a nivel nacional. Una alternativa, que es algo que para un problema parecido está siguiendo Brasil, es que el IVA sustituya los otros impuestos, y cobrar mejor el IVA para que con los recursos que se generen del IVA, compensar las pérdidas que significa eliminar ingresos brutos y tasa municipal. Eso, como digo, es muy difícil de dar a la práctica, no imposible, pero entendemos que es la única salida. De otra manera va a ser otra frustración el plantear algún esquema más de gradualismo, ¿no?, de ir de a poco bajando estos impuestos, cuando en realidad para varios de los impuestos que tiene la Argentina no es que hay que bajarlo, hay que eliminarlo directamente, sí. Y la única manera de eliminarlo es cobrando los mejores impuestos, los que cobran los países bien organizados, por ejemplo el IVA, y no tener ingreso bruto, tasa municipal.
Pero, perdón, ¿no es un impuesto también un poco regresivo el IVA que se cobra a todos por igual? Digo, ¿no estaría bueno un esquema un poco más progresivo también?
Por supuesto que sí, que si vos ves, por ejemplo, la estructura impositiva de los países más desarrollados, el impuesto a los ingresos, que en la Argentina mal llamamos ganancias, sí, tiene una recaudación mucho más alta que la que tiene la Argentina, y eso habría que hacerlo para darle progresividad. Pero cuando hablamos de impuestos a las ventas, el IVA es claramente mejor que ingresos brutos y tasa municipal, por un montón de factores. Uno muy importante es que la tasa municipal y ingresos brutos afectan muy negativamente la competitividad. Argentina es un caso raro, ¿no?, en el mundo, donde todos los países tratan de subsidiar a las exportaciones y fomentar las exportaciones. En nuestro caso, a quien quiere exportar a Argentina, sí, lo penalizamos con un impuesto. Si exportamos un impuesto, un caso muy raro, y por eso obviamente nos cuesta muchísimo, ¿no?, exportar, y que hablar, ¿no?, de las retenciones. Pero en el caso de ingresos brutos y tasa municipal, es como que estamos metiendo dentro del costo del producto industrial que se hace en la Argentina un costo que el competidor no lo tiene. Y lo mismo cuando importamos. Si se importa, el productor externo no tiene en su costo esos impuestos, y por lo tanto cuando entra a la Argentina no se cobra, mientras que si querés hacer el mismo producto en la Argentina, tenés adentro ingresos brutos y tasa municipal. Entonces, cobrar mejor el IVA y sustituir ingresos brutos y la tasa municipal es una manera genuina de ganar competitividad, que, como ustedes saben, bueno, es uno de los grandes temas y problemas y desafíos que tiene la Argentina por delante. A eso agregarle otros, que son impuestos que tienen más evasión, que son burocráticos, que naturalmente para un contribuyente tener que lidiar con tres impuestos en lugar de uno es muy...
Pagar 20 contadores en el camino, además.
Claro, a quien viene de afuera y ve las empresas argentinas, se sorprende el departamento de impuestos, porque tienen la legión de contadores lidiando con normativas de distintas provincias. Y que hablamos de si trabaja en varias ciudades, ¿no?, donde tiene que tener, conocer normas que en muchos casos ni siquiera se publican en internet, hay que contactarse con el municipio para hacerlo. O sea, son un montón de factores que hacen que fortalecer el IVA en lugar de seguir intentando y lidiando con ingresos brutos y tasa, es una opción mucho mejor, más allá que sería deseable además el tema de cobrar mejor el impuesto a los ingresos a los fines de darle más progresividad al sistema tributario.
Uh-huh. Y bajar, la parte de bajar viene por el lado del impuesto al cheque y el impuesto a los débitos y créditos, ¿no?
Mira, bajar obviamente que hay que
o eliminar.
Bajar. Sí. El tema es que cuando uno mira, digamos, la estructura del gasto, te das cuenta que eso es algo que va a llevar tiempo. Sí, sí. No se ve en el presupuesto que envió el gobierno para el año próximo, no sobra nada. Y de hecho, no baja ningún impuesto. De hecho, suben algunos impuestos, porque hemos entrado en una etapa en la cual las futuras bajas de gasto van a llevar tiempo. Por lo tanto, yo no supeditaría la reforma tributaria a que baje el gasto para que eso me genere el espacio para poder bajar impuestos. Hay que ir mucho más rápido, y la manera de ir más rápido es esta que digo, que los buenos impuestos sustituyan a los malos impuestos. Eso se puede hacer más rápido, sin perjuicio de que, bueno, seguir bajando el gasto público y bajando los impuestos, pero una cosa no sustituye a la otra. Yo creo que hay que pensar en ideas más disruptivas, como insisto, la que está haciendo Brasil, o la que en su momento, la que está haciendo la Argentina, por ejemplo, para los pequeños contribuyentes, donde tres impuestos, el monotributo, ingreso bruto y tasa municipal, se convirtieron en un impuesto, y eso le facilita la vida a los contribuyentes, sí, y también al Estado. Bueno, hacerlo para el resto de los contribuyentes sería un paso muy importante.
Uh-huh. Osvaldo, te llevo un poco a la cuestión política. Si bien sos economista, tenés mucho expertise también en política, trabajaste mucho con Juan Schiaretti, que tuvo su propuesta propia con Provincias Unidas, no le fue del todo bien. ¿Qué análisis haces de esa experiencia de Provincias Unidas? ¿Por qué no le fue bien? ¿Y cómo viste un poco las elecciones también?
Mirá, obviamente sorprendidos, confirmando, digamos, que los analistas políticos son tan malos predictores como los economistas, ¿no? Porque
como los meteorólogos, ¿no?
Yo creo que los meteorólogos ya pasaron una categoría de mejor predictores que los economistas y los politólogos, ¿no? Y yo creo que lo de Provincias Unidas, si bien sorprendió un poco el resultado, tampoco es tan distinto. Por ejemplo, te puedo dar el caso que más conozco, ¿no?, que es el de Córdoba, en donde la gente vota muy distinto cuando es una elección nacional que una provincial. Si, en Córdoba el Partido Justicialista sacó más o menos lo mismo que sacó en otras elecciones parecidas, ¿no? Cuando la competencia era conjunto por el cambio, incluso le fue peor, incluso que en algunas elecciones, y sin embargo después ganaba la gobernación. Es decir, es como que hay, digamos, agendas distintas, y eso se quedó reflejado. Me parece que la conclusión más importante, de cara más allá del interés personal o político de cada uno, es el aval de la gente, primero al equilibrio fiscal, que es algo extremadamente importante, que la gente se haya convencido de que gastar más de lo que tiene cuando lo hace el Estado es una estafa, porque después la terminas pagando con inflación, y haya generado este contexto favorable a la reforma. Y eso, Provincias Unidas tiene matices, pero no diferencias sustanciales, con lo cual creo que puede hacer un aporte muy constructivo a defender el equilibrio fiscal, por supuesto con los énfasis y con ideas distintas, pero siempre conservando el equilibrio fiscal, y aportar buenas ideas para estos temas que venimos hablando recién, lo laboral, lo tributario. Creo que sería bueno no seguir postergando la reforma previsional, y que hablar del régimen de coparticipación. Es decir, en todos esos temas creo que tiene un rol, y de hecho creo con mucho acierto el presidente en el discurso, ¿no?, del domingo cuando ganó, hablando de la necesidad de acordar, porque simplemente matemática, ¿no? No tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y necesita el apoyo de los gobernadores. Me parece que se ha generado un buen contexto para resolver los problemas en Argentina.
Osvaldo, ahí planteaste dos temas. Uno, el tema de la coparticipación, que es necesario, y otro, la reforma previsional. Las dos me parece que las patearon para bastante coparticipación, porque si bien se estableció en el 94 que había que hacer una nueva ley de coparticipación, tienen que estar de acuerdo todas las provincias para que salga. ¿Hay margen para eso? Porque claramente hoy hay provincias beneficiadas y otras perjudicadas. ¿Cómo logramos que la provincia beneficiada acepte?
Bueno, ahí te voy a contradecir. Yo creo que los que están a favor, ¿no?, de el status quo y de incumplir con la Constitución han vendido un mensaje y una afirmación que no es cierta, ¿no? En realidad la Constitución no habla de acuerdo unánime, sino que habla que el régimen de coparticipación se acuerda entre una mayoría, entre las provincias. Entonces, no necesariamente requiere unanimidad. De hecho, cuando uno ve los discursos, las discusiones que había en la Constituyente, los actores, digamos, sí, que en definitiva la escribieron, ellos hablaban de uno de qué pasaría si una provincia no adhiere, y discuten alternativas, bueno, lo que pasaría es tal cosa. Es decir, no estaba en la cabeza de los constituyentes esto de la unanimidad, y de hecho cuando uno lee objetivamente lo que dice la Constitución, no habla de todas las provincias, sino las provincias. Por lo tanto, lo que se necesita es un acuerdo de mayoría de provincias, que obviamente no es fácil, ¿no?, el aval de una mayoría, pero no es cierto que sea unanimidad, porque ahí sí caemos lo que vos decís, siempre va a haber uno que va a tratar de posicionarse frenarlo mejor y bloquearte la salida. Pero creo que me parece un error no abordarlo, por lo que hablábamos antes, ¿no? No hay forma de resolver los temas tributarios si no simultáneamente metes la forma de cómo distribuir los impuestos. Porque, insisto, no es bajar un poquito las retenciones, como hizo el gobierno, o el impuesto al cheque, o pedir a las provincias bajen un poquito el ingreso bruto, sino un cambio mucho más grande, donde, por ejemplo, bueno, el IVA debería sustituir a ingresos brutos y a tasas municipales, y eso necesariamente te va a discutir cómo distribuir esa recaudación entre nación, provincia y municipio, y por lo tanto estás discutiendo la coparticipación. Yo creo que debería, en un esquema donde simultáneamente se aborden las dos cosas, vuelvo, no quiero ser insistente, pero en el caso de Brasil es así, ¿no? Se plantean las dos cosas de manera simultánea porque es la única manera, ¿no?, de resolverlo.
Acá busqué, mientras hablaba Osvaldo, la disposición transitoria, y dice que un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto, será establecido antes de la finalización del año 1996, y dice la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada. Yo entiendo con eso que sí la provincia debería dar el visto bueno, ¿verdad?
Mirá, la secuencia sería el siguiente: un convenio en donde, como bien señaló la Constitución con toda lógica, lo primero es que hay que ponerse de acuerdo en qué hace cada uno, no como ahora, ¿no?, donde nación, provincia y municipio, todos hacen de todo, y eso genera un montón de ineficiencias, y con claridad qué servicios, qué acciones del Estado hace la nación, cuál es la provincia, y después la provincia, de acuerdo a su Constitución, resolverá con los municipios cómo distribuye las funciones. Y supeditado a eso, de establecer, bueno, ¿cómo financiamos esto? Y ahí entra la distribución de potestades tributarias. Ahora, la Constitución lo que dice es que, incluso habla en plural, es regímenes de coparticipación, como diciendo, puede haber distintos acuerdos, y siempre habla de las provincias, no habla de todas las provincias. Entonces, podría haber un acuerdo en un grupo de provincias, Y lo que hay que resolver, bueno, ¿qué hacemos con las que no adhieren? Y ahí establecer un régimen específico para las que no adhieren. Pero no necesariamente todas tienen que adoptar el esquema que se prevé en el régimen general.
Mira, bueno, yo la verdad que eso no lo sabía. Siempre es más, repetí como loro lo otro, sí, ¿no? El concepto de que necesitábamos todas.
Fue muy exitoso. El mensaje que lograron quienes se sienten cómodos con el actual esquema de hacer convencer de que se necesita unanimidad, que lo mismo que decir nunca va a pasar.
Nunca va a pasar.
No hay forma de que alguien lo aproveche. Bueno, yo soy el último que voto, obviamente voy a tratar de sacar para mí y bloquee todo. Entonces, está así, y creo que lo que demuestra, digamos, lo que afirmo es leyendo la discusión de los constituyentes. Ahí hablaban de qué pasa si una provincia no adhiere, y ahí previeron, digamos, un esquema para las que no adhieren. Forma parte, digamos, de la regla de juego, de que alguien pueda decir que no, y está previsto, bueno, mantenerle el financiamiento que tiene hasta ahora, pero puede no introducirse en las nuevas reglas.
Osvaldo, voy a otro tema, el tema de la reforma provisional. Me imagino, todos los gobiernos le tienen pánico a la reforma provisional. Entre las piedras, digamos, nunca fue un tema fácil. ¿Qué, y en ese caso, qué hay que hacer? ¿Cuál es tu propuesta? Vos estuviste en la ANSES, hay que aumentar la edad jubilatoria, hay que, qué sé yo, ¿qué hay que hacer con la gente que nunca aportó?
Mira, yo primero, efectivamente no es un tema fácil y lo demuestra no solo nuestro pasado, sino lo que vemos en otros países, ¿no? Donde conflicto enorme, el caso, por ejemplo, de Francia es muy ilustrativo, pero también hay ejemplos de éxito, ¿no? Algo muy cercano, cómo ha ido manejando el tema Uruguay, donde recientemente hizo una reforma muy profunda y lo logró hacer en base, bueno, a un trabajo sistemático, serio, ¿no? Y participativo. El cambio es relativamente simple de decir, obviamente después ya la práctica es difícil, que es que deberíamos ir a un sistema en donde, como regla general, todos seamos igual ante la ley, cosa que hoy no existe. Hoy hay un montón de regímenes especiales donde gente muy parecida es tratada distinto por la ley previsional. Un régimen general donde la regla general sea que mi jubilación es proporcional al esfuerzo de aporte que hizo.
Sí.
Y dice, entonces, mientras más aporte y mientras más demore en jubilarme, mejor, sí. Más cobro. Y ese esquema, como un poco como lo sugerí...
Uy, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo, sí. Osvaldo. A ver. ¿Hola?
Hola.
Ay, perdón, Osvaldo, te estábamos perdiendo. Nos queda de todas maneras un minuto y me quedé la mitad de la respuesta.
Te
invito a redondearla y te prometo que te volvemos a llamar más adelante porque este tema obviamente va a estar en debate mucho tiempo, hasta que salga.
Sí. No, lo que siempre te decía, en regla general, cobramos una jubilación acorde a los aportes. Como eso, en algunos casos de gente que no pudo aportar porque tuvo desempleado, porque tuvo una informalidad, no llega a una jubilación razonable y llega ya a una edad que no puede seguir trabajando, en esos casos el Estado complementa lo que aportó la persona reforzando su jubilación. Pero la reforma, dicho de manera, en un minuto, es muy simple, es decir, es que todos seamos iguales ante la ley previsional, cosa que hoy no lo somos, estamos plagados de
regímenes especiales.
Y eso es lo que se lleva buena parte de los recursos y por eso tenemos un sistema tan deficitario y tan injusto con los que aportaron.
Claro. Osvaldo, muchísimas gracias, muy generoso con todo tu conocimiento. Bueno, no sé, esperemos que algo de todo esto salga. En algún punto, de a poco nos vamos conformando con lo menos malo, ¿no? Pero que salga al menos, dentro de lo menos malo, que no la pifiemos demasiado, porque si no después vamos a estar a los parches de vuelta.
Sí, ojalá, y bueno, que tenemos esta oportunidad, no, que no la volvamos a desaprovechar, que un poco lo que vos señalas, ¿no? De que saquemos lo posible, pero que aporte soluciones a todos estos problemas que tenemos.
Exacto, muchísimas gracias. Hablábamos recién con Osvaldo Giordano, presidente de IERAL, de la Fundación Mediterránea. Bueno, de todo.
De todos, lo pasemos por todos lados.
Mal.
Florencia Donovan, Francisco Llorens.
Radio con Vox.
Minutos para llegar a las 8 de la noche. Esto es Muse Pressure sonando en Radio con Vox en el 89.9.
Radio con Vos. En YouTube 89.9.
En La Matanza invertimos en prevención del delito, conectando nuestros móviles y cámaras a un centro de monitoreo de última tecnología. Vamos a seguir trabajando y sumando esfuerzos para tu bienestar. Municipio de La Matanza.
Hola, ¿llenamos con Infinia?
Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor.
Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfruta paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explora el laberinto más grande de Sudamérica y viaja en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera.
Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Ford presenta.
¡Wow! Como dices, cuenta DNI. ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Presenta este programa Naranja X.
Se construyeron nuevas escuelas. Los terrenos vacíos se convirtieron en hospitales. Cambiamos La Matanza y ahora renovamos nuestra identidad. Somos CMTZ y seguimos avanzando. Municipio de La Matanza.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
En EDESUR ponemos el foco en lo importante. En vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía. En nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando. En la atención, para cuando todo funciona. Y también cuando no. Siempre enfocados en lo que hay que hacer. EDESUR.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
Hey, vos. Sí, vos. ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube?
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos.
No está tan mal.
Florencia Donovan.
Francisco Llorens. Todo lo que necesitas saber para arrancar la semana. Hasta las 8.
Radio con Vos.
89.9.
Y bueno, ya está. Llegamos al final del programa. Nos charlamos todo con Osvaldo y nos comimos el programa.
Nos comimos el programa, sí.
Nos comimos el programa y nos come el tiempo. Así que vamos a agradecerle a quienes hicieron este programa posible. A nuestro operador Lucas Rodríguez Perea, a nuestra productora Luciana Garone, a nuestros productores periodísticos Sebastián y Jerónimo Sánchez. A vos, Fran. Gracias, por siempre aportar conocimiento.
No.